exciting end. Come aboard, we're expecting you.
Hello Frikis, bienvenidos a Hello Friki Podcast en su edición de verano, la Summer Edition. Este verano estamos haciendo este experimento, ya lo sabéis, llevamos ya unos cuantos programas con emisiones de programas más cortos, más frescos, más veraniegos y monotemáticos. También intentamos que sean sobre temas de actualidad, alguna película, algún cómic e incluso alguna serie, como es el caso de hoy, porque vamos a hablar de Westworld, de su segunda temporada que hace unas semanas terminó. La hemos estado madurando, le hemos estado dando vueltas y hemos llegado a diversas y contradictorias conclusiones. Vamos a empezar el programa antes, pues las presentaciones habituales. Ya sabéis que yo soy el burro delante, soy Jaco, por eso me presento primero. Y conmigo está Maite, que no sé si es una host o qué es lo que es. Maite, ¿estás ahí?
Maite no sabe si ya tiene el cerebro y es una bolita o directamente se la ha fundido y se la ha derretido intentando dilucidar qué es lo que nos ha contado esta segunda temporada de Westworld. Y yo creo que entre todos aquí vamos a ver si sacamos algo en claro.
Pues como no lo saques tú, yo lo tengo más turbio que otra cosa. A ver si también nos ayuda a dilucidar o a poner algo de luz en todo este entramado de Westworld nuestro compañero Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, Jacob, hola, Maite, hola, diletantes. No te creas que se ha quedado mucho más en claro, porque es una serie que joder, está hecha capas, capas, capas. Ahora, eso sí, con dos cosas me quedo, ¿no? Aquí ya lo sabíamos, pero esto ha demostrado que una peli de samuráis vale para una peli del oeste y viceversa. Y por otro lado, después de verla me he quedado claro, ya me he decidido. Yo definitivamente voy con los indios.
Yo también, yo me apunto. No, hombre, estaría en la diatriba, ¿no? De si con los indios o con los japoneses, pero sí, me quedo con los indios. Ahora luego lo hablaremos más tranquilamente. Vamos a empezar ya con el programa y hablar con toda la tranquilidad del mundo, aunque limitados también por el tiempo, de Westworld. Vamos a hablar de Westworld, de la serie, de la segunda temporada, primero sin spoiler y luego con todo tipo de spoiler. Vamos a empezar a hablar de la parte sin spoiler. A ver, Maite, contéstame por favor solamente con un sí o un no. ¿Recomendarías esta segunda temporada?
Por supuesto.
Vale, Raúl, ¿la recomendarías tú con un sí o un no?
Sí.
Pues yo también. Se ha acabado sin spoiler, a partir de ahora con spoiler. Vamos a empezar. Después de aquel final espectacular que dejaba la serie en todo lo alto, hemos iniciado esta segunda temporada pues con un poco más de lo mismo. Qué manía, aunque también es un poco la sal de la serie, ¿no? Pero qué manía, digo yo, de los saltos en el tiempo, de cambiar las líneas argumentales, no solo de personajes, sino también de manera temporal. A mí eso me ha perjudicado bastante, aunque al principio he de decir que me sentía bastante fascinado por todos esos enigmas que se presentaban en el primer episodio mismo. No sé si a Maite le pasó también lo mismo o algo parecido.
A ver, ya veníamos precedidos de la primera. En la primera temporada teníamos tres líneas temporales. No sé si os acordáis que era el pasado con Arnold, el pasado con el hombre de negro y el presente, ¿vale? Donde estaba Dolores y estaban todos. Pero en esta tenemos otras tres líneas temporales, dos de ellas causadas por la amnesia de Bernard, que luego así hablaríamos a dónde lleva esto. Pero claro, el truco es como la primera temporada, o sea, pillar qué es el nexo de una temporada o en otra. En esta ocasión yo lo pillé relativamente fácil. Yo los diferenciaba por el Bernard con gafas y el Bernard sin gafas. Si recordáis, en el primer episodio, que está Bernard en la playa, sube la marea y unas olas arrastra las gafas. Eso diríamos que es el presente. Luego tendríamos el Bernard con gafas, que esa línea temporal ocurriría desde que pasó la fiesta, el final de la primera temporada, hasta que lo encuentran en la playa. Porque si recordáis, dicen que ahí pasaron casi 2 semanas. Creo que eran, recordar, 13 días, ¿vale? Pero no lo tengo muy claro. Pero más o menos ese es el tiempo. Esa es la otra línea temporal, que es eso, esos 15 días, 13 días perdidos que hay. Pero es que luego tenemos un tercer Bernard, que no es Bernard, que es Arnold, que es el que nos presenta, que a mí me gustó mucho, que es la trama del origen del parque, que ahí es donde empezamos a ver un poco, pues, al joven hombre de negro, cuando todavía no era el hombre de negro, y se da cuenta del potencial que tiene el parque, intenta hacérselo ver a Delos, y todo eso no es Bernard, es Arnold. Entonces, cuando le pillas el rollo a las tres líneas temporales, ya más o menos vas bien. Pero es que, claro, en esta temporada yo creo que han querido jugar un paso más allá, ¿vale? Yo pienso que ha sido una temporada muy, muy arriesgada. Pienso que han invertido mucho y se han quedado en una delgada línea fina en el que o es una obra maestra o te has pasado de complicado y ya no sabemos por dónde vamos. Porque, claro, tenemos las tres líneas temporales. Luego le tenemos que añadir lo que es la cuna y la forja, que son estos espacios virtuales, este Matrix que hay por ahí. Y además de eso, añádele una de las grandes sorpresas a mi favor y a mi gusto de esta temporada, que es Ford. Que yo a Ford lo daba por finiquitado en la primera temporada, pero luego vemos que aquí también está. Pero ya el remate del todo es cuando al final Ford ya no es un Ford real, es una imaginación de Bernard. Y claro, y
¿cómo a se ver, lía
está
esto,
toda la temporada? Dime.
¿Que cómo se lía esto? Porque yo estaba a punto de interrumpirte y decirte, hay otra línea temporal, la del futuro lejano.
Bueno, sí, claro, y que eso ya se ve todavía marcado en la escena postcrédito, es donde exactamente no lo dicen. Y ya no en la escena postcrédito, sino que realmente vemos a Dolores Charlotte, no sé cómo llamarla, sí, ¿vale? Que sale del parque y van a nuestro mundo, y entran en nuestro mundo. Pero eso, digamos que son los últimos minutos de casi los dos últimos episodios, por no decir el último. Realmente el grueso de las líneas temporales son este, el Bernard con gafas, el Bernard sin gafas y Arnold. Pero claro, todo esto hace que te explote la cabeza, porque en todo momento tienes que estar súper pendiente de fijarte en esos detalles para no perderte en esas líneas temporales. Pero a mí es que eso me gusta mucho, que jueguen conmigo, que me hagan como... Por eso la defiendo tanto, que no sea una serie solo de ver, que te hagan pensar ya, y te hagan recapacitar, sí, y que después de cada episodio digas, creo que tengo que madurarlo y tengo que volverlo a ver para realmente poder apreciar todo lo que me están contando. Pero a mí eso, a mí me encanta que jueguen de esa manera con las líneas temporales, me gusta mucho.
Vamos a ver, Maite, a mí también me gusta que me hagan pensar y me hagan darle vueltas a las cosas, incluso que me inciten para verla por una segunda vez, ¿no? Pero yo te lo decía antes, a mí me ha llegado a saturar esta segunda temporada. Hablabas de la fina línea antes, ¿no? Para mí la han sobrepasado. Ha habido algunos momentos en los que ya es que ni me apetecía seguir comiéndome la cabeza. Luego he estado leyendo por ahí críticas y parece que la mayoría de gente y críticos van en la misma sintonía. Todos coincidimos mayoritariamente en eso, que no es necesario liar tantísimo la madeja. Está bien que la líen, pero tantísimo ya llegan al punto de ruptura, ¿no? Cuando tensas demasiado un elástico, al final termina rompiéndose. ¿Cuáles son los episodios que más han gustado? Pues precisamente los que a mí también me gustaban más. El que está dedicado al parque este del Shogun World y el que está dedicado a... ¿cómo se llamaba? ¿A Kichita?
Akechita, el de los indios.
Sí, que son dos Espera, que son dos episodios muy contenidos, muy centrados en esos argumentos y muy, muy entretenidos también por ello. Y no se marean en demasiados circunloquios, aunque también los hay. A mí me gustaría saber, antes de que continuases explicándonos, que yo la verdad es que creo que voy a aprender mucho esta noche de la serie gracias a ti, me gustaría saber si Raúl está en esa misma sintonía conmigo, que ha llegado un momento en que ya no es que se pierda, es que ya no le apetece encontrar el hilo de Ariadna y seguir el laberinto. Casi le apetece más dejarlo correr y perderse por ahí.
Hombre, yo primero quería hacer una versión de la temporada al nivel más alto, ¿no? Porque yo he visto ahí que Maite empezaba a profundizar y a escarbar, y yo me quería ir al nivel poco dirigido a ese lector, pongamos un ejemplo, que ve la serie escribiendo WhatsApps. Lo que se va a encontrar aquí, en contraposición de la primera temporada, es una serie donde ahora el peligro es real, ¿no? Tanto los androides como los humanos pues corren peligro porque se pueden matar respectivamente unos a otros, ¿no? Como ocurría antes, ¿no? Eso a mí pues hizo que me frotase las manos. Digo, pues venga, vamos a tener aquí una serie de real peligro, porque aquí los tiros van a ser en ambas direcciones, ¿no? A mí eso me interesaba. Encima, pues un poco vimos el desembarco de fuerzas militares en el parque, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la serie tiene como un poco dos mitades, así, hablando un poco metafóricamente, en las que tiene una mitad bastante aventurera, bastante de supervivencia, de los humanos nos tenemos que esconder porque vienen aquí los androides, ¿no? Los dos anfitriones y la cascamos. Y luego, sin saber cómo, nuevamente es lo que decís, la bola, la madeja se va liando y ya tenemos una segunda parte, pues más metafórica, ¿no? Más gran morrisoniana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, yo, pues nuevamente me muestro proclive con la primera parte, que ha sido la parte de descubrir nuevos parques, la parte de seguir explorando, la parte de ver cómo los anfitriones se vengaban por todas las putadas que les han hecho. Eso ha sido lo que más me ha interesado, porque yo un poco, digamos, que he intentado ver la serie desde la perspectiva más casual, ¿no? Intentando indagar, pero tampoco he profundizado demasiado porque no me apetecía.
Claro, ese es el problema, que si no, o entras al juego completamente, como ha sido mi caso, además yo creo que lo he comentado por activa y por pasiva, que yo era la que luego, después de ver el episodio, pues iba a buscar teorías, cosas que comentaba la gente y todo, que yo, por ejemplo, uno de los grandes cosas que se ha desvelado al final de la temporada, de que Stubbs, el guardia este de control de los hosts, sí. ¿Sabéis a quién me refiero,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, pues Stubbs se revela y, bueno, se declara como androide. Pero yo es que eso ya lo sabía de la primera temporada, porque alguien había comentado una de estas posibles teorías locas de que había visto en X fotogramas a Stubbs en las dos líneas temporales, de Will de joven y cuando se transforma en el hombre de negro. Entonces, claro, si no envejece y han pasado 30 años aproximadamente entre uno y otro, es que tiene que ser un host, ¿vale? Entonces yo eso ya lo sabía, y que ese girito me lo dejara para el final de la segunda temporada como en el super bombazo, cuando yo ya lo sabía, pues vale, te has quedado un poquillo así. Pero bueno, si no eres un enfermo como yo, pues lo más normal es que os haya pillado de sorpresa a muchísima gente. Yo creo que uno de los problemas serios que ha tenido esta temporada, aunque le voy a dar palos, voy a decir que de verdad que me ha encantado y me ha gustado mucho. A lo mejor un pelín menos que la segunda temporada, pero me ha gustado muchísimo. Es que realmente en la historia nos cuentan muchas cosas, pero realmente las tres tramas principales, que yo diría que la de Bernard sí que hay muy bien, la veo muy bien cerrada, con el hecho de que Bernard se desordene los recuerdos para que ellos no puedan descubrir que Dolores está en Charlotte, y así Charlotte Dolores pueda abandonar la isla para cuando lo descubran en la playa y lo interroguen, él no pueda revelar eso, y eso lo hace voluntariamente. Ese giro de guión me gustó muchísimo. Pero luego vemos tramas como, por ejemplo, la del hombre de negro y el juego de la puerta de Ford, que eso se queda un poco en chichinabo, o sea, me estás mareando un montón de episodios y luego no me llevas a nada. Luego también vemos a Maeve, que decide voluntariamente, ella estaba programada para abandonar la primera temporada y coger ese tren y salir de Westworld, y ella se rebeló y decidió ir a por su hija. La vemos que realmente es consciente de que se ha despertado, de que tiene conciencia propia y que va por eso. Pero alarga la trama de la hija un poquito de más, ¿vale? Ha sido la excusa perfecta para enseñarnos Shogun Wall, para, bueno, cuando vemos que tiene poderes entre comillas, ¿vale? Que puede controlar a los otros hosts. Eso es genial, me pareció chulísimo y dije, venga, va, que ahora es cuando Maeve va a explotar, y resulta que no, que le meten un tiro y la dejan ahí en 3 episodios en una camilla, y no se le saca realmente partido a ese personaje. Y luego, que me pasó con Dolores, que al principio yo era fan de Dolores Forever, porque claro, nos sentíamos todos un poco representados con ella, o sea, la han estado puteando todo lo que han podido y más, o sea, han hecho con ella todas las perrerías que ha podido, y la vemos que se quiere vengar y dices, va, qué guay, pero es que luego vemos que pierde por completo el norte desde el momento que ya no solo mata humanos, es que también mata host, y ya no es que los mate, es que los utiliza sin ningún tipo de miramiento, porque a los confederados la trampa que les prepara para poder quitarse a los de control de seguridad de medio, o sea, directamente los utiliza como carne de batalla. Entonces, también, en lugar de despertar a gente como está haciendo Maeve, porque a Kane, la japonesa, la intenta despertar, pero ella decide quedarse allí, ¿no? Vemos que Dolores no, o sea, directamente yo quiero salir de aquí y a toda costa. Y entonces pierdes mucho también la empatía con ella. Entonces, dos, digamos, de los 3 personajes principales que hay, te flaquean un poco. Ahí es donde pienso yo que puede costarte un poco más seguir a enfrentarte al siguiente episodio. Pero luego tienes, por contraposición, tienes personajes secundarios buenísimos. A mí Seymour es el que creaba las historias de los hosts. ¿Recordáis? ¿Sabéis quién es?
Tiene una redención al final muy buena, sí.
Claro, o sea, si recordáis, en la primera temporada era un imbécil redomado, o sea, era como ser humano, era despreciable. Y luego ves cómo va avanzando su entendimiento de lo que es un host, de que no son máquinas, ¿vale? Que han tomado conciencia propia cuando lo asimila, y el nivel de amistad que se llega a crear entre Maeve y él, esa evolución de personaje me pareció genial, me gustó muchísimo. La muerte, una muerte muy épica, recitando el discurso que le escribió para Héctor, que lo dice en la primera temporada en el salón, no sé si os acordáis, pues en esta ocasión dice, lo que te da a entender es, lo escribí yo y voy a lucirme yo con esto.
Se convierte,
considero que es una muerte un poco innecesaria, no, pero ¿vale? Pero sí que es muy épica.
En su propio personaje, se convierte en su propio personaje encarnado en él. No sé, es un bucle maravilloso, a mí me encantó la redención que tiene, el síndrome de Estocolmo que tiene también con los androides a los que él les ha dado texto y les ha dado historias, cómo se involucra con ellos y cómo, repito, se convierte él mismo en un personaje creado por él. Para mí es una pasada, aunque puede considerarse innecesaria la muerte y que puede no cuadrar con lo que pensábamos sobre él o de él o de lo que sería capaz, pero a mí me ha convencido y me ha gustado.
Hombre, si esta serie tiene un recurso cómico, es ese también, ¿eh?
Sí, y bueno, y también además de él, yo creo que el recurso cómico serían los dos asistentes que van con Maeve, los dos técnicos, ¿cómo se llaman? Félix y Sylvester, creo recordar que se llamaban, que esos eran, me parecía más así un poco más la parte más divertida. Pero yo creo que gracias a Seymour también hemos aprendido a nosotros a aceptar realmente lo que han avanzado los androides, los hosts, porque hay, no sé si en el capítulo 2 o 3, que ven que Héctor le está cogiendo de la mano y le da un beso a Dolores, le dice, ¿qué hacéis si no estáis programados para eso? Y ve eso, que con esos pequeños detalles van... Él, o sea, el propio Seymour se está dando cuenta de que no los tiene que tratar como hosts porque no lo son, es que ahora mismo ya son seres vivos, independientes, pensantes, con sentimientos y todo. Y esa evolución, yo creo que nosotros como espectadores también lo acompañamos y realmente llegamos a apreciar eso, lo que han avanzado los hosts. Luego, otra cosita, perdona, que quería comentar, cuando has dicho antes de que Raúl, de que que murieran, que por fin estamos viendo que mueren, pues precisamente lo que nos ha revelado la cuna y la fragua es que no hay eso, que habiendo esos backups, esas copias en la cuna, en cualquier momento podrían volver a traer la mente de cualquiera, pero luego tenemos la cuna, que es lo mismo, lo que pasa que la versión de los humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a cualquier humano también lo pueden volver a traer a la vida, que no descarto yo que en un posible se vuelvan a traer a Seismur, porque aquí otra cosa que tampoco me ha gustado, porque han jugado mucho en estas temporadas de te voy a intentar cerrar cosas, pero te las dejo un poquito abiertas por si luego en el futuro me van a servir. Porque, a ver, empiezan a destruir la cuna, pero al final paran. Y resulta que solo se destruye un... O sea, cuando lanzan el tren, no sé si os acordáis, que Dolores lanza el tren directamente contra la cuna, pero ahí dicen que se ha destruido una parte de... ¿Vale? Con lo cual hay un porcentaje de host, de sus memorias que siguen ahí almacenadas. Pero es que me hacen la misma jugada con la fragua, ¿vale? Empieza a intentar destruir la Dolores, Bernard lo para y más o menos vemos que no se ha destruido toda, que pasa exactamente lo mismo que la cuna. Entonces me parece como un recurso un poco fácil como para intentar volver a sacar nosotros personajes en otra temporada y eso ya no me gusta. Sí que me gustaría tener la certeza de que, por ejemplo, mira, directamente la forja ha sido destruida, cualquier humano que mates ya no va a poder volver a la vida y por lo menos tener un poco de certeza. Pero jugar todo este rato con esta ambigüedad es algo que también lastra un poco la serie.
Sí, porque al final da la impresión de eso, de que han caído casi todos, pero en realidad no han caído, ¿no? Los pueden volver a hacer en cualquier momento y de hecho lanzan guiños en ese sentido. Retomando un poco lo que decías de los argumentos paralelos de cada personaje, estoy muy de acuerdo contigo en que se han desaprovechado tanto el de Dolores, porque de ser un personaje que prometía mucho en esta temporada, se ha vuelto una Terminator y iba a piñón a cumplir su objetivo cargándose todo lo que se le ponía delante y llegando a convertirse en un personaje muy antipático. Y Maeve, pues otro tanto de lo mismo, pero en el sentido desaprovechado porque no termina de ser una historia con gancho la que tiene con su hija y llega a encontrarla, llega a salvarla también, pero es que no se nota que no está bien aprovechado. Además, esos episodios en los que pasa también en la camilla intentando pues no ser aniquilada también hacen que echemos de menos a una Maeve pues con su pleno potencial y esos poderes con los que se podía haber lucido, ¿no? Podía haber hecho muchísimas más cosas. Me gustó mucho que el tema de los guiones que escribía este tipo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Sylvester?
Logan.
El que,
bueno, hablas de...
El guionista.
Seismur.
El tema de que repetía, por no trabajar en exceso, repetía los mismos esquemas de guión en los distintos parques, ¿no? Y cuando llegamos al Shogun World, pues tenemos ahí a los mismos personajes que le van acompañando, pero en su versión japonesa. Todo eso me ha gustado mucho, ¿no? Pero una lástima que lo que se prometía con esas líneas argumentales de los dos personajes que a mí más me gustaban, como era Maeve y Dolores, pues se han echado un poco a perder. Aún así, veo cosas que me encantan, ¿no? Cuando hacen alusión a cosas míticas o de religión, ¿no? Porque hay mucho paralelismo con la religión, sobre todo católica o cristiana, ¿no? El peregrinaje que tienen ambos personajes, sobre todo el de Dolores, es un poco buscar la tierra prometida. Hay una escena en la que llega, cuando llega con los soldados estos confederados, en los que están casi reproduciendo la última cena, los que están allí cenando. La redención, cuando el Dios Todopoderoso castiga a un pueblo o al pueblo pecador, la redención por el agua, ¿no? Fue el diluvio y aquí es la inundación. Hay un montón más de paralelismos que hacen recordar todo el simbolismo y la simbología cristiana. Y a mí todo eso también me gustaba mucho, ¿no? Recordarlo y apreciarlo en la serie. Tiene muchísimos detalles que a mí han hecho que la serie en conjunto me guste mucho. Pero vuelvo a insistir, por ciertas cosas me ha terminado cansando.
Yo, mira, lo muy bueno que le he visto a esta temporada es que la trama de la hija de Maeve, esa ya está cerrada. Maeve ha muerto, que yo pienso que no, pero ahora lo diré. Pero bueno, por lo menos sabe que Maeve y la que ahora es su madre han cruzado al Valle de Allende.
Se han despeñado, Maite.
Bueno, se han despeñado, pero han llegado, han cruzado. O sea, lo que es su conciencia ahora mismo es libre y están bien. Entonces, ella ya muere así, tranquila. ¿Qué es lo que me ha gustado? Que Silvestre y Félix se quedan en el parque y les piden ayuda para coger y rescatar a todos los hosts estos que se han despeñado, ¿vale? Para poder, pues, aprovechar lo que sea de ellos o lo que haga falta. Y claro, y ahí está Maeve.
Exacto.
Entonces, sí. Yo supongo que, claro, ellos cogerán la bolita de Maeve y a partir de ahí, eso nos han dejado un campo abierto muy bueno para la tercera temporada, donde yo creo que veremos a la Maeve que nos ha hecho falta ver esta temporada. Porque como el tema de la hija ya está finiquitado, ahora tienen que darle otra cosa. Sí. Y aquí es donde pienso yo que en la siguiente temporada va que todo su potencial, digamos, lo vamos a poder
ver. Es
posible
que tome...
Pero eso, claro, esto es otra teoría.
Sí, es posible que tome el papel de Dolores, pero en plan bien, en plan positivo, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Al final, cuando a estos dos técnicos le dicen que, entre comillas, resuciten a los que ellos consideren, giran la cabeza y miran directamente el cuerpo tendido de Maeve. O sea, que te dan a entender que ella va a seguir estando en la serie.
¿Y no pensáis que el personaje de Bernard necesita un lavado de cara ya? Porque vale que en la primera temporada el personaje iba muy perdido de aquí para allá y tal. En la segunda temporada iba todavía más perdido, todavía más... no podía confiar en lo que era a sí mismo. Yo creo que ya acaba cansando, ¿no? En la tercera temporada espero que le den ya un papel más preponderante y se decante para un lado o para el otro, porque aquí es que ha sido la personificación de la ambigüedad completa.
Hombre, yo creo que en esta temporada ya se ha posicionado. De hecho, hemos visto una evolución también de Bernard, porque él, yo creo que realmente no se llegaba a creer que era un host, ¿vale? Él llevaba tanto tiempo viviendo con los humanos, como le dice Dolores, dice que no es capaz de reconocerlo. Y él intentaba, pues eso, siempre... pues ir de las decisiones que ayudaran a los humanos. Pero claro, yo creo que el momento clave de Bernard es cuando Charlotte mata a Elsie. Elsie es la morenita esta que ha acompañado a Bernard durante sí. toda la temporada. Claro, y ese ha sido el punto de inflexión donde Bernard ha dicho, es que ya no puedo ayudar más a los humanos, es que ahora mismo uno acaba de matar a otro, a una amiga mía. Y entonces yo creo que ahí es donde ya Bernard ha asumido lo que es un host, y esa ambigüedad ya a partir de ahí ya desaparece. Lo que sí que no está de acuerdo, o sea, él está de acuerdo en que los hosts sobrevivan, ¿vale? Como raza, como especie, pero no está de acuerdo en la forma en que Dolores lo está haciendo.
Yo creo que ese peligro que ve Dolores en él no lo han sabido transmitir a lo largo de la serie, porque sí que ha hecho alguna cosa en algún momento, así que puede dejar entrever que puede ser un personaje peligroso para el orden que está intentando instaurar Dolores, pero que luego el personaje no acaba de rematar, si es que él se ha pasado toda la temporada haciendo brindis al sol, no sé. Creo que tendrían que trabajar en Bernard si quieren hacerlo un personaje que vaya a algún sitio.
Hombre, supuestamente ahora ya cuando están en el mundo real, bueno, sale Dolores Charlotte, que claro, que luego nos enteramos cuando Dolores es Charlotte, que no es directamente en el final, o sea, es desde que Bernard pierde sus gafas, a partir de ahí todo lo que hemos visto, ese otro girito de guión que se nos ha presentado al final, durante buena parte de los dos últimos episodios ya era Dolores dentro del cuerpo de Charlotte. Y claro, y lo que sí que tenemos claro es una de las bolitas que saca es Bernard.
Sí.
Se lleva al mundo real, Bernard crea otra Dolores, que la mete en el cuerpo de Dolores, y nos falta saber ahora quién está dentro del cuerpo de Charlotte. O sea que Bernard sí que está haciendo porque la especie sobreviva, pero claro, no a la forma de Dolores.
Y uno que no sé si sobrevivirá, sé que es uno que a ti te da mucho coraje, ¿no? Lo que le pasó a Teddy.
Ay, Teddy, es que la verdad es que no me lo esperaba. Me gustó mucho cómo lo hicieron, porque sinceramente fue una escena, realmente es bastante cortita. Lo que pasa es que bastante profunda en guión, Y me gustó mucho, porque, a ver, yo entiendo que el Teddy de la primera temporada era bastante bobalicón, era muy siempre por Dolores, Dolores, Dolores. Entonces, el cambio este, el reseteo que le hizo Dolores, el Teddy que vemos no es ese. Y de hecho, él mismo, a raíz de ese reseteo, ya se convierte en un ser consciente, ya no es el pelele de Dolores, pero a partir de ahí se dice que es que él no puede seguir ayudándola, él no puede ser el mata a este Teddy y Teddy pegando tiros ahí siempre. No, él es algo más. Eso, esa escena tan triste, la podían haber alargado y haberla hecho mucho más
No, está bien
lacrimógena,
así,
pero
está
por
bien
la
así.
brevedad que tiene y lo bien que está contada, me gustó un montón.
Sí.
Pero claro, es lo que os digo, siempre jugamos a la baza de, vale, pero ahora lo pueden volver a traer de vuelta, es uno, sí, vale, porque con la bola sí que lo mandan al Valle de Allende, pero ¿quién te dice a ti que no está metido en la cuna y que no sea uno de los que no se borraron? Entonces, claro, las muertes pierden ese
Sí.
giro dramático que tienen, pierden mucho por esas tantas posibilidades que nos dejan abiertos. Pero bueno, yo creo que a ver, me gustaría que volviera, ¿vale? Sé que estoy poniendo pegas a Jolín, están haciendo trampas, pero mira, yo creo que Sizemore y Teddy me gustaría mucho que volvieran.
La escena de Teddy cuando se pega el tiro es muy potente. Lo que pasa es que a mí me chocaba un poco porque, vamos a ver, lo ha reseteado y lo ha hecho un Killer Teddy. Pero ¿por qué tiene entonces aún en su programa el enamoramiento tan visceral hacia Dolores que es capaz de matarse a sí mismo para no continuar con esa vida de killer y no traicionar al mismo tiempo a Dolores, matándola? ¿Qué
Porque es
pasa? ¿Lo ha
que él
reseteado
es
mal?
así. Ya no es que solo se le hayan programado, porque le han metido un programa, pero al final, como ya es un ser consciente, él no le gusta matar. Es una decisión que él ha tomado. Y él realmente está enamorado hasta las patas de Dolores. De hecho, cuando a él lo crean, que le dice Bernard, abre los ojos, estás despierto. La primera imagen que ve es a Dolores. Y le dice. Y yo estaba sufriendo por ti, porque pensaba, ay, pobrecilla, tendrá frío. Es que realmente está enamorado. Igual que Héctor está enamorado hasta las patas de Maeve, y su programación decía que tenía en su primera temporada que es que estaba enamorado de otra chica. Y él lo dice, no, eso fue un recuerdo que tú me metiste, pero es que yo soy así.
Bueno, otro personaje del que no hemos hablado y que yo tengo la duda, Ed Harris, el hombre de negro, ¿es o no es un androide?
La pregunta del millón, porque a ver, yo creo que sí, yo creo que en esta temporada ya lo dejan claro. Nos van soltando pequeñas pinceladas, porque por ejemplo, en la fiesta donde vemos a su mujer, vemos que su mujer gusta beber y creo que es también el mismo episodio del suicidio.
Sí,
Durante
sí, sí.
todo el episodio, el hombre de negro, si os dais cuenta, no hace más que tocarse el brazo. ¿Vale? El brazo donde a los hosts los abren y los conectan y le conectan la tablet y a partir de ahí va a hacer lo que quieran con ellos. Esos pequeños guiñitos, y es que además lo hace varias veces, pues ya te hacía encaminarte por ahí. Digamos que ha sido siempre muy ambiguo, pero que poco a poco nos han ido llevando hacia ahí. La escena más clara, creo yo, ha sido ya la del último episodio. Cuando Dolores, en ese giro que me gustó tampoco con la bala tramposa que hace que explote la mano
Sí.
de Ford, digo tramposa porque yo es que no creo que una bala ya chafada quepa en un arma y pueda dispararse, pero bueno, eso es otra cuestión. Claro que circuló mucho por internet y los enfermitos como yo buscábamos las imágenes y realmente se ve un fotograma. Si lo ves en el episodio. Viéndolo normal, es que es apenas un segundo. Pero claro, hay gente pues, que se ha dedicado a hacer fotos de ese fotograma en concreto y subirlo a las redes. Sí que se ve que en lugar de huesos tiene hierros. Vaya. Y realmente, si él es el prototipo número dos, que el primero fue Delos, es de los de la primera generación, eso que son muy viejos, que eran eso, casi como Terminators, así bastante mal hechos. Luego los siguientes son mucho más evolucionados. Y en esa escena sí que se ve, como digo, con mucho detalle, fijando mucho y queriendo verla, buscando luego por internet, buscando, se ven esos hierros. También es eso, le meten 200.000 tiros, está casi a punto de morirse cuando lo encuentra Kichita. Si recordáis, lo lleva a caballo, porque él no puede ni mantenerse en pie,
Sí.
que lo encuentra su hija. Y luego vemos que avanza más, luego le pasa lo de la mano. Pero yo creo que ya, hombre, lo definitivo es en las escenas postcrédito del episodio 10 del último, donde vemos que realmente la prueba de fidelidad se la están haciendo a él en el futuro.
Un poco también hemos descubierto que hay aquí algo de Altered Carbon, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella serie? Buscando la inmortalidad, sí, de la gente en cuerpos sintéticos. Yo no sé si tengo algo de razón en lo que pensaba a mitad de temporada, pero intuía o creía que los dueños del parque estaban haciendo ahí una treta y estaban copiando y guardando información sobre todas las cosas turbias que hacían los visitantes, porque hay visitantes de mucho dinero y de posiciones muy elevadas, pues estaban guardando esas grabaciones y esos actos pues delictivos que pierden contundencia y dejan de ser delictivos porque se hacen dentro del parque, pues los guardaban a modo de chantaje, pues para un poco adueñarse del mundo, sacar simulacros o androides con esa mente, o manipulados o programados, pues un poco también para, no sé si adueñarse del mundo de alguna forma. Quizá era un pensamiento, una teoría un poco loca, pero a mí me gustaba fantasear con ella a mitad de episodio. Lo que pasa es que luego derivó, ¿no? Derivó en esa búsqueda de la inmortalidad de la gente que visitaba el parque.
Claro que en principio fue la idea que atrajo a Delos, porque él estaba, en la primera temporada estaba fatal, de hecho se iba a morir y bromeaba bastante sobre eso. Entonces, claro, él fue el primero que intentaron esa inmortalidad, el presidente de la compañía, de una de las compañías más importantes, porque lo comentan, ahí no sé dónde lo leí o lo vi, que realmente el 1% de la población del mundo tendría dinero para poder ir a Westworld. O sea, que los que van allí es gente de una posición social muy alta y digo yo que no bastante influyentes hasta cierto punto. Entonces, claro, ¿qué hacen con esa gente? Vale, sí, la inmortalidad, pero la inmortalidad para eso, para luego vivir aquí, pero como ellos eran, o digamos que ahora al salir los androides en un futuro toman el control del mundo que conocemos y esas caras conocidas, esos famosos, esa gente con tantos recursos, son los que pasan a dirigir el mundo de manera oculta, digamos, y que la población real no lo sepa. Es que tampoco tenemos claro el porqué de esta copia, de estos implantes de los humanos. Si eso se va a utilizar para algo más o solo para alargar la vida.
Hombre, también se comenta el tema de aprender de ellos y de sus pautas para confeccionar nuevos anfitriones o para mejorar nuevos anfitriones. Aparte de eso, claro, yo entiendo que si pensamos en una mentalidad de un industrial, pues claro, y lo primero que entiendo yo que les ofrecerían sería la inmortalidad.
Claro que ese es el plan que le propone Will, y eso, él es el que le hace ver a Delos, de decir, si no aprecias lo que tienes delante es que no eres el empresario que yo admiro, porque es que no le estás viendo potencial a esto. Y luego, claro, se convierte en ese segundo proyecto que digamos que Ford y Arnold tenían. O sea, no, Ford y Delos, perdón. Sí. Ford decía, tú con la parte a Delos, dice, tú con la parte de los anfitriones haz lo que quieras, graba quien quieras, haz lo que quieras, pero no te metas en mi parte de los hosts. Yo quiero hacer mis historias, yo quiero llevarlo a mi manera. Y eran como que estos dos trabajaban juntos, pero no querían saber nada el uno del otro porque estaban en completo conflicto, casi diría yo.
Bueno, compañeros, vamos a ir acabando antes de ponernos a pensar o a lucubrar lo que esperamos de la siguiente temporada. ¿Algo que queráis decir antes de terminar con esta parte? ¿Se os ha quedado algo pendiente de comentar de esta segunda temporada? Me imagino que los parques que hemos visto, alguna cosa así.
Me gustaría mucho comentar que me gusta muchísimo la idea que cómo han representado la forja, lo que es a ese sistema interior con el hijo de Delos, Matrix, con Logan. Que sí, vale, es una cara conocida. Yo pienso que no han metido otro personaje, que no hayamos visto toda otra cara, que todavía no hayamos visto, porque si no ya nos explotaría la cabeza, ¿vale? Y está bien explicado de que como Delos fue la primera memoria que se introdujo ahí, pues han sacado su imagen para representar a ese sistema. Y claro, y ahí ese episodio me gusta mucho, además de todo lo que nos presenta, cómo es la forja por dentro, todo lo que eso conlleva. También vemos esa biblioteca que comentabas antes, donde todos, la vida de los humanos se limita a unas pocas decisiones, que es lo que realmente marcan la existencia del ser humano. Esa parte de diálogo, sí que es verdad que yo le hubiera dado más tiempo a eso para desarrollarla un poco más, pero me ha gustado mucho, aunque sea densa, es entendible. Que utilizara a Logan me gustó muchísimo, y además tiene una carga dramática cuando vemos el enfrentamiento en la piscina, cuando él está, le dice, papá, es que ya he tocado fondo, es que no, ayúdame porque es que no puedo más, y el padre le dice que no, pues eso es bastante, es que tiene momentazos la serie muy, sí, muy buenos, además de los parques, porque de Raj tampoco hemos hablado nada.
Sí, tampoco le da mucho protagonismo al parque este de Sandokan World.
Yo pienso que para la temporada siguiente, claro, como Maeve se queda, bueno, dedujo que se queda con los dos, con Sylvester y con Félix, si recordáis, cuando encuentran al tigre dicen, este pertenece del parque 6. Entonces damos por hecho que como mínimo hay 6 parques. 3 de ellos ya los conocemos, y entonces yo pienso que en la tercera temporada Maeve volverá a ser la encargada de mostrarnos lo que nos queda de ver de parques, digo yo.
Yo quería comentar que a nivel técnico me da la sensación de que la serie ha llegado un poco justita a su tramo final. Daba la impresión que quemaban sus naves en el, digamos, la parte central de la serie, con el tema de la recreación del parque este Shogun, ¿no? En el antiguo Japón, con la batalla que hay en el fuerte, ¿no? Entre las fuerzas estas así tipos séptimo de caballería, por decirlo de una manera sencilla, y luego los soldados modernos, todo eso pues casi va creando un increchendo que causa, en mi opinión, que la recta final ya se note a nivel de dirección y sobre todo a nivel de recursos empleados un poquito justita, ¿no? A mí el final con el personaje este que se transforma en una especie de virus de la locura que está
Clementine exhumando...
¿Dime?
No, Clementine.
Clementine, sí, que está exhumando ahí la locura y hace que unos personajes se maten con otros y tal. Hombre, a mí eso me pareció un poco cutrillo en contraposición a los grandes momentos, ¿no? Como a nivel técnico, como el capítulo eso del Japón feudal o la batalla a la que he aludido antes y tal. No sé, daba la sensación que a nivel de guión no se resentía tanto, pero un poco a nivel técnico los últimos capítulos ya a mí me chirriaban un poquito, ¿eh?
Pues macho, a mí Clementine a galope, y conforme pasaba ella, era como el caballo de Atila, que no crecía la hierba, porque es por donde pasaba, se desataba el caos. Me pareció, encima es una toma aérea, que la vemos que la va siguiendo ahí al caballo, me pareció brutal, me encantó. Y me gustó muchísimo también cómo representaron la puerta, porque me hizo mucha gracia que los humanos no la vieran. Claro, era una salida solo para los hosts, entonces es normal que Félix y Sylvester no la vieran. Y claro, lo que ellos realmente veían era los hosts lanzándose al vacío y como suicidándose. No sé, a mí me gustó mucho cómo ha estado resuelto. Y el episodio de Akichita es el octavo, creo recordar. Y visualmente también está muy chulo.
El episodio de Akichita, yo ya te lo dije en su momento, Maite, me parece el mejor de la temporada, yo creo que de las dos temporadas. Es una película en sí mismo.
Sí.
Y además, con ese episodio se preocupan de hacernos una retrospectiva y recorrer por toda la historia de la serie, o sea, desde el inicio hasta la actualidad, con un personaje que habíamos conocido, habíamos visto muy, muy de manera muy, muy secundario, y ahora con un absoluto protagonismo y entendiendo cuáles eran las motivaciones que tenía él y que tenía el pueblo que él comandaba. Me parece un episodio redondo y perfecto.
También, además de que la historia en sí, como tú dices, es que no lo podías haber expresado mejor, es que es una historia redonda, también es un alivio entre línea temporal, Bernard con gafas, sin gafas, la cuna, que si salen franjas, si no salen franjas por los lados, entonces es real, y además contado de una manera lineal. Y genial, también para la cabeza, sinceramente, fue un descanso.
Y sin dejar de perder la conexión, porque tiene, nunca mejor dicho, conexión con Maeve. Es una pasada. Bueno, ya vamos a acabar, pero ¿qué esperamos para la próxima temporada, después de los resultados de esta segunda?
Pues a ver, yo pienso que el grueso se lo va a llevar Dolores, sobre todo, ya en su salida al mundo exterior, que era su objetivo, que ella lo que quería. Y bueno, el último que comenta es que directamente quiere extinguir a la humanidad. Entonces pienso que va a tener un papel bastante importante, y yo pienso que su contrapartida hasta cierto punto va a ser Bernard, que sí que va a querer que los humanos sigan, pero... O sea, que no hace falta exterminarlos a todos. El juego va a ser qué otras bolitas se ha llevado Dolores, porque yo en principio pensaba, venga, va, Teddy o su padre, a ver, Nancy. Pero claro, después de que ella misma le abre la cabeza, le saca la bola y no lo vuelve a llorar más, y a Teddy también, al principio sí llora, pero luego es que nada, o sea, ella está tan centrada en su objetivo que yo pienso que incluso se llevaría o a Armistice, que es la chica dragón, como le llamaba Héctor, la de que en la temporada postcrédito pasada se cortó la mano y luego aparece con sí. La mano robótica y un lanzallamas, porque lo que ella realmente necesita es matones, como ella, a su alrededor. Entonces ya hasta cierto punto me planteo mucho de que si dentro se lleva gente a la que quiere, o realmente gente que le va a venir bien para su fin. Pero el grueso modo va a ser Dolores, pero claro, se nos queda Maeve en el parque con los dos técnicos, y que pienso que ahí, porque comentan que un 13% de los hosts abandonaron y se fueron al Valle de Allende. Y esto se sabe porque cuando los de seguridad están analizando, ¿os acordáis que analizaban las bolitas de los androides y decían, es que están como reseteados, están vírgenes, es como si nunca se hubieran utilizado? Y esto le pasa al 13% de los hosts. Entonces sabemos que ese porcentaje sí que ha cruzado, pero claro, el resto de hosts siguen allí, con sus bolitas en la cabeza, todo lo que no haya podido recuperar los de control. Entonces ahí es donde Maeve va a crear, no su ejército, porque claro, como su trama ha acabado aquí, tampoco vemos qué es lo que tiene planeado para la siguiente. Pero yo pienso que sí que se van a ver, vamos a seguir viendo parque, no creo que sea Westworld, sinceramente, creo que serán otros nuevos o volverán a cualquiera de los que conocemos, y sobre todo la parte más importante, la de fuera, en el mundo real.
Pues yo, sinceramente, cuando acabé de ver la segunda temporada, para mí ya estaba todo el pescado vendido. Sí que es verdad que quedan muchas tramas, se pueden alargar algunas líneas argumentales, pero no sé, al menos desde mi punto de vista, la segunda temporada ya cierra un ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que el resultado en taquilla, por decirlo de una manera simbólica, el resultado a nivel de espectadores se ha mantenido y ha bajado un poquito. Entonces, ¿cuál es mi augurio para la siguiente temporada? Abarato de costos. Entonces, que yo voy a empezar a verla, sí, no digo que no, pero como vea una disminución sustancial del número de recursos y todo esto se lo lleven al típico pueblo de Canadá, ¿no? Como ha pasado en tantas otras series, y empecemos a tirar mucho de metáfora, pero se nota que hayan reducido recursos, yo seguramente me plante ahí, y para mí Westworld va a ser esas dos temporadas. Al fin y al cabo, HBO, pues es eso, ¿no? Da las series, o sí que las continúa, pero se nota que no les facilita unos recursos ilimitados. Entonces, las series de HBO en muchas ocasiones vemos cierto declive a nivel técnico, y yo creo que esta es una serie que va muy emparentada, necesita mucho de lo que es el apartado técnico para que no se le queden sus fans más hardcore, como sería Maite, sino que otros que quieren ver la serie, pues un poco por las tramas estas de ciencia ficción, el tema de los androides y tal, pues le resulten sugerentes. Para eso vas a necesitar acción, tiroteos, un poco todo lo que te ha dado la serie hasta el punto de hoy, ¿no? Si la serie no te puede ofrecer eso, pues para mí quedará ya bien cerrada en estas dos temporadas y no la seguiré.
Hombre, sí que cierran un ciclo con el final de esta segunda temporada. Es verdad que casi incluso podían dejarlo ahí, pero dejan suficiente argumento abierto para pensar que la próxima temporada va a transcurrir mucho fuera del parque. También creo que lo han dicho incluso los creadores, ¿no? Jonathan Nolan y Lisa Joy, que efectivamente va a haber mucho fuera del parque y va a haber también otros parques, no los que ya hemos visto. Así que nos tendremos que esperar para cosas nuevas, pero habrá que esperar mucho porque la serie llegará en 2020.
Sí, cuando lo leí, a ver, en parte también tiene su lógica, porque Juego de Tronos viene en el 2019 y no pienso que HBO quiera estrenar sus dos grandes seriazas el mismo año. Y además que es una serie que cuesta mucho de hacer. Tiene mucha infografía también, porque acordaos de la escena cuando Maeve se salva a ella que sale a lo Clint Eastwood con esa manta liada al cuello y los toros detrás, bueno, esa escena es brutal, o sea, genial, me pareció, me dejó con la boca abierta. Y si eso, que vamos a ver mucho, mucho realidad de ahora, pero es que está claro, es que me ha enfocado a eso y tiroteos. Si Dolores quiere acabar con la humanidad, yo creo que Raúl, que te va a saltar.
Bueno, nos queda por lo menos hasta el 2020, antes de que se acabe la humanidad. Y ahí volveremos a hacer otro programa de estos. En el 2020, en el verano de 2020 o quizá en 2021. Ya veremos si llegamos. Hasta entonces os dejamos porque nos volvemos a la piscina y a la playa y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, adiós.
Chao.
Un saludo.
¿Qué ha muerto?
Parece la voz de Pancho.
Sí, Pancho se pincha. ¿Qué pasa?
Ha muerto Taquete.
Aquí está, ya llegó el verano y con él las terracitas, el protector solar, los bikinis, los turbotangas, las pelotas de Nivea y Hello Freaky Summer Edition.